Días.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Mejora la situación de los incendios forestales que afectan a la Comunidad Valenciana. Gonzalo Zaballa.
Prueba de ello es que el presidente valenciano ha confirmado esta noche que la vuelta de los desalojados por el incendio del Valdebo, en la comarca de la Marina Alta Alicantina, se está realizando ya de forma escalonada gracias a la lluvia que ha caído esta tarde. En este incendio, el perímetro está consolidado y de momento no aumenta. Y ahora los trabajos de madrugada se van a centrar en lograr la estabilización de las llamas. Sobre el terreno ha estado trabajando Bartolomé Casaño, cabo de bombero del Ayuntamiento de Valencia, que esta mañana ha podido volver a su casa.
Sido unos 10 litros, la verdad es que han sido muy buenos porque ha bajado la temperatura y aparte se ha podido trabajar mejor y nos ha facilitado mucho las cosas. Hemos hecho el relevo unos compañeros allí en el esta mañana, ya nos han dicho que podíamos volver a nuestro parque y eso es una muy buena señal, aunque todavía quedan allí compañeros trabajando.
En Vejís, en Castellón, la situación es más complicada porque de momento no se ha conseguido cerrar el perímetro de las llamas, por lo que los casi 2.000 desalojados de la zona todavía no pueden regresar a casa. Eso sí, el presidente de la Generalitat Valenciana ha asegurado que las casas no corren peligro. Hoy no se prevén lluvias en esa zona, pero en general las temperaturas han bajado en toda España. Eso ayuda a la extinción de los incendios, pero también es necesario que llueva, no solo para combatir el fuego, sino también para combatir la sequía. Los embalses han perdido esta semana 705 hectómetros cúbicos y ya están en su nivel más bajo de los últimos 27 años. En muchas zonas de España, lo habrás notado, se mantiene la alerta por posibles desabastecimientos. Hoy solo se esperan lluvias en el País Vasco, Navarra y norte de Cataluña. Maribel Sánchez.
Es la peor situación de los embalses españoles desde 1995, por debajo ya del 38% de su capacidad, pero hay cuencas como la del Guadiana, Guadalete o Guadalquivir que solo tienen una cuarta parte de agua embalsada. Pero no son las que más han perdido en la última semana, como lo demuestra el 3% que ha bajado la cuenca del Ebro o el 2% que ha disminuido los embalses en la zona de Galicia. Una situación que explica en COPE el ingeniero de Montes, Jaime Coelho.
Hemos llegado a esta situación por diferentes factores, ¿no? Hay una sequía estructural en España, pero también es por un exceso de demanda de agua.
Ha empezado a llover en el norte de España, es verdad, y se espera que la próxima semana mejore ligeramente la situación. Pero seguimos en niveles mínimos que están obligando a la restricción del consumo de agua en media España.
Y te cuento una noticia que acabamos de conocer. El presunto autor del triple crimen de La Rondilla, en Valladolid, ha sido encontrado ahorcado en su celda de la cárcel de Villanubla. Aziz El Yazid ingresó en prisión provisional comunicada y sin fianza el pasado martes. Todo apunta al suicidio porque estaba solo en la celda al estar en régimen de observación. Sin embargo, esa teoría no era previsible porque Aziz había salido de la cárcel por otros delitos hace tan solo unos días. Es decir, ya tenía experiencia en prisión. Por otro lado, la justicia ha decretado prisión provisional sin fianza para el hombre de 38 años que intentó matar a su expareja en Tarragona. Los hechos tuvieron lugar el domingo. El detenido asestó varias puñaladas a la mujer y tras intentar huir fue localizado horas después en la Nacional 340. Ella tuvo que ser hospitalizada en estado grave.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y te doy un último apunte. Al menos 10 personas han muerto y 8 han resultado heridas tras un presunto ataque suicida en una mezquita de Kabul, en Afganistán. Ha ocurrido esta noche y de momento ningún grupo armado ha reclamado la autoría del ataque. No es el primer atentado de este tipo que sufre Afganistán desde la salida de las tropas occidentales. La mayoría de estos ataques han sido cometidos por el Estado Islámico, el grupo yihadista que ahora supone la principal amenaza para la seguridad del país y además mantienen una fuerte rivalidad con los talibanes. Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado. Escuchas La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
Son las 2:04 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Dime, querido búho, ¿quién no ha hecho alguna vez una locura de amor? Vamos a situarnos a estas horas de la madrugada en un escenario muy especial, en el puerto de Santa María, en Cádiz. Es 17 de mayo de este año, 2022. Aquel día, cuando salió el sol, 17 calles de la ciudad amanecieron con unas curiosas e inquietantes pintadas. Todas las pintadas eran frases entre el amor y el orgullo de ser andaluz. Te quiero a hierro, te echo de menos, te pienso de más, me flipan tus ojos marrones, I need you con cada poro, y así hasta 17 frases pintadas en letras negras con calco y spray, bajo la enigmática firma de ¿qué pasa aquí ya? Ese mismo día, el agente 12.529 comenzó las pesquisas para saber quién era el misterioso autor de las pintadas con las que había amanecido la ciudad.
Lo primero fue hacer un seguimiento de las pintadas. Lo que detecté en principio junto a los compañeros que venían conmigo, a lo curioso que era el que pintaran con plantillas y esas frases. Pero claro, a medida que íbamos patrullando por el centro, pues íbamos descubriendo más pintadas, mismo formato, distintas frases. Y entonces ya eso nos llamó un poco más la atención.
Casi tres meses después, la investigación del agente 12.529 ha concluido con un informe de casi 50 páginas y la autora de los hechos identificada. Es una mujer de 36 años con residencia en Madrid y una segunda vivienda en Sevilla, que al verse descubierta se ha arrepentido, se ha disculpado y ha eliminado ella misma todas estas pintadas que, como ha confesado, formaban parte del cortejo a un antiguo novio con el que quería retomar la relación. El agente 12.529 dio con la responsable de las pintadas.
A la hora de citarla para que viniera a las dependencias policiales para poder notificarle lo que ocurría y poder hacerle un ofrecimiento de acciones y notificarle el inicio del expediente, yo por teléfono no quería darle muchos detalles porque la citación era más una invitación a que viniera voluntariamente, digamos que no quería espantarla. Así que la cité como un asunto de su importancia, que no era incierto, y una notificación de ofrecimiento de acciones que teníamos que hacerle policialmente, que tampoco era incierto, pero no le dimos más información ni tampoco la pidió.
La mujer había elegido el puerto para sus pintadas de amor, desconociendo que se iba a enfrentar a un agente que en la última década ha identificado a más de 200 grafiteros de toda España. Es famoso entre sus compañeros precisamente por sus investigaciones, pero la mujer, lo cierto es que no tenía más opción. Es que el amor es así. Todas las pintadas estaban distribuidas estratégicamente por las calles que había tenido algo que ver con la pareja, que eran importantes para ellos. Sí, es una pequeña locura de amor que ha terminado con esta mujer, cuya identidad no ha trascendido, devolviendo el blanco a las 17 fachadas, ningún monumento, por cierto, en las que ella había plasmado previamente su amor.
Una gota de agua en un cristal, es un paseo largo sin hablar, es una fruta para dos. El amor es un espacio donde no hay lugar para otra cosa que no sea amar, es algo entre tú y yo. El amor es llorar cuando nos dice adiós. El amor es soñar oyendo una canción. El amor es besar poniendo el corazón. Es perdonarme tú y comprenderte yo. El amor es parar el tiempo en un reloj. Es buscar un lugar donde escuchar tu voz. El amor es crear un mundo entre los dos. Es perdonarme tú y comprenderte yo.
Lo mismo, Pablo, si la grafitera le pone esta canción al policía, le hablando un poquito el corazón. De José Luis Perales, todo un clásico, el amor. De amor estamos hablando contigo esta noche en las redes sociales, más bien de locuras de amor. Enseguida vamos a escuchar los primeros mensajes que nos están llegando. Pero antes quiero contarte que estará con nosotros nuestra queridísima Laura Garcas. Ya sabes que cada madrugada de jueves se pone al frente de No te olvides de mí. Y esta madrugada vamos a hacer un especial dedicado a El Cuervo, la película protagonizada por Brandon Lee.
El cuervo, según la leyenda, puede traer el alma de vuelta de la muerte para hacer justicia y poner las cosas en su sitio.
Una película, por cierto, llena de leyendas, de especulaciones. En este nuevo episodio de No te olvides de mí vamos a hablar de la maldición que tuvo su protagonista y de las desafortunadas casualidades que tuvo el rodaje. Y un poquito después vamos a hablar con Sheila Queral, ella está al frente de No te vayas de la lengua, ella es perito de lingüística forense y justo cuando se cumple el quinto aniversario de los atentados de las Ramblas de Barcelona y de Cambrils, nos va a contar el papel importante que tiene la pericia lingüística forense precisamente en los asuntos de terrorismo. Y lo dicho, contigo hablamos de amor.
Y comprenderte yo.
Locura de amor. Pablo, ¿qué cuentan los oyentes?
Cuentan lo que estamos preguntando hoy. ¿Cuál ha sido la mayor locura de amor que has hecho por alguien? ¿Y cuál ha sido la mayor locura de amor o la mayor locura de amor que han
Buenas
hecho?
Noches,
por...
No. La música, amor, amor.
Escuchemos. Bueno.
Nuestro búho quería entrar ya, debutar ya.
Es que su historia merece mucho la pena. Mira, vea, cuando unes el amor por la música y el amor por la persona amada, tienes la mejor combinación, que es la del gran Manu de Vallecas.
Buenas noches, búho. Eran los años 80, a principios, haciendo yo el servicio militar aquí en mi pueblo. Conocí a una niña de 18 años, preciosa, me enamoré, pero vamos, era la hija del dueño del bar donde parábamos. Y por aquel entonces actuaba Miguel Ríos con su show El rol de una noche de verano, y yo tenía que verle. Tenía que entrar en el cuartel a las 9:30, pero a las 9:30 empezaba el concierto, y era el hombre más feliz viendo a mi gran ídolo junto a mi gran amor. Llegué a las 2, lo siguiente pues ya no lo explico, ¿no? Me dieron un puro muy gordo, pero...
Pero merecía la pena, claro, di que sí. Si no lo haces cuando eres joven, ¿cuándo vas a hacer estas cosas?
Pues que ver a Miguel Ríos en los 80 tendría que ser un espectáculo.
Pero si sigue siendo un espectáculo ahora en los 2020.
Eso, doy fe, pero en los 80 tenía que ser diferente. No mejor, pero diferente.
Bueno, eso seguro. Más mensajes.
Raúl de Argentina nos dice: hola, búhos, mi anécdota es la única vez que pusieron un cartel con mi nombre. Fue en el aeropuerto de Barajas, me estaba esperando un taxi previamente contratado. ¡Qué alegría! Me sentí importante. Bueno.
Qué bonito.
Claro. Ahí, bueno, las locuras no tienen que ser como nos ha contado nuestro compañero de irnos de viaje por la persona que nos gusta, que de eso
el charco.
Nos están contando muchas cosas y la verdad es que no sé cuál es la sociología, la psicología, pero hay mucha gente que por amor hace esos viajes. Vamos con Fátima de Las Palmas, que recuerda algo que hizo por la música que no por amor al arte.
Hola, búho. Mi gran locura por amor fue cuando fui a ver a mi paisano José Vélez, que me compré una blusa que me costó 14.000 pesetas, de las de antes, y me quedé colgado una talla y la camisa no sirvió para nada. Y volvería a hacerlo. Por José Vélez, lo que sea, eso es una locura de amor bien hecha.
Estás tan enamoradísima. Es que nuestro oyente ya nos ha confesado en más de una ocasión el amor por José Vélez, artista de su tierra.
Por supuesto. Bueno, pues continuamos en esa tierra con el Che José Domínguez, que está en Tenerife. Dice: buenas noches, búhos. Pues mi locura de amor fue recorrer 1.200 kilómetros a un lugar jamás visitado, en una montaña de más de 2.000 metros de altura, solo preguntando con una foto de mi esposa, a su actual esposa. Conocí a toda su familia y estuve en una boda sin ser invitado. Me atendieron como un rey. Bueno, no la encontré y al regresar otra vez 1.200 kilómetros estaba en casa de su madre.
No me puedo creer.
Eso fue un 22 de diciembre y cuando regresé era 24 de diciembre. Una locura de viajecito.
No me extraña.
Es que se hace amor al andar.
Es muy bonito. Se hace camino como el poeta, ¿no? Y amor también al andar.
Es la idea de parafrasear a Machado. Te estamos preguntando en esta noche cuál ha sido la mayor locura de amor que has hecho por alguien o cuál ha sido la mayor locura de amor que han hecho por ti. Cuéntanoslo, estamos deseando escuchar tu experiencia. Cualquier nivel de intensidad nos vale, por supuesto. Estamos en Facebook y en Twitter, @lanochedecope, y nuestro WhatsApp para mensajes de audio o escritos es el 661-201-512, 661-201-512.
De nombre extranjero, lo encontré en el puerto un anochecer, cuando el blanco faro sobre los veleros su beso de plata dejaba caer. Era hermoso y rubio como la cerveza, el pecho tatuado con un corazón, y en su voz amarga había la tristeza, doliente y cansada del acordeón. Y ante dos copas de aguardiente sobre el manchado mostrador, él fue contándome entre dientes la vieja historia de su amor.
Decía Federico García Lorca que el teatro es poesía que sale del libro para hacerse humana. Si lo piensas, querido, querida Bo, es la capacidad del actor o la actriz de vestirse con la piel de otro para distraer a los demás con su arte. De eso sabía mucho la actriz Margarita Xirgu, la gran dama de la escena española en la década de los años 30, que se puso en manos de Lorca precisamente. Unos años en los que formaron un próspero binomio interrumpido brutalmente por la Guerra Civil y la muerte del poeta de Granada. Casi 90 años después, otra gran actriz que conoce bien el oficio, Blanca Oteiza, decide reivindicar la figura de Xirgu y nos presenta estos días Margarita Xirgu, una actriz entre dos continentes. Y digo que conoce bien el oficio porque además Oteiza es directora, docente de actores y productora. ¿Qué tal? Bienvenida a la noche de COPE. ¿Cómo estás?
Encantada de estar aquí contigo. Siempre es un placer.
Menudo viaje que has hecho para meterte en la piel de Margarita Xirgu, ¿no?
Y que disfrute ahora, ¿no? La verdad que ha sido todo un proceso precioso. Y ahora, bueno, pues nada, ya sacarlo a público. Y con mucho gusto, porque está gustando muchísimo. Estoy muy contenta, la verdad.
Vuelves al Teatro Lara con un espectáculo que ilumina a retazos la vida de la legendaria intérprete catalana. Las dos sois de aquí y también de allí, de América, en concreto de Argentina, de ahí el título, ¿no? ¿Qué te empujó a hacer este homenaje?
Las ganas y la ilusión.
Eso es fundamental.
Como siempre, y la pasión que siento por el teatro, la curiosidad por esta gran mujer, actriz, empresaria. La curiosidad, porque creo que, no sé por qué, para mí es una figura que no se le ha dado la importancia. Sí, a lo mejor en diferentes salas poniendo su nombre, pero realmente poco se sabe de ella a nivel humano, ¿no? Cómo era cuando ella era niña, porque se fue, porque no pudo volver, su relación con Lorca, más allá de su relación con Lorca, que es a mí ya Javier de María, director maravilloso y dramaturgo con el que hemos escrito esta función. Todo eso me atrajo y las ganas de un bandoneonista, un maestro como es Fabián Carbone, que un día entró en el estudio y me dijo: oye, Blanca, tengo muchísimas ganas, ¿por qué no hacemos algo de poesía y bandoneón? Algo que tú quieras hacer, alguien que quieras interpretar. Y otro amigo mío me dijo: ¿por qué no te piensas, Margarita Xirgu?
¡Wow! Bueno, pues ya que lo dices, quizá para muchos de nuestros oyentes sea una desconocida, como dices, sí, da nombre a una sala de teatro, a un teatro, pero ¿quién era esta mujer?
Margarita Xirgu era una mujer fuerte, pasional, maravillosa, con un amor inmenso por el teatro, por la vida, con un toque débil físicamente, que eran sus pulmones. Rigurosa, trabajadora, compañera de sus compañeros, buena amante, buena hija. Margarita Xirgu eran todas estas cosas y mucho más.
¡Qué barbaridad! Bueno, ¿y qué tiene Blanca Oteiza en común con Margarita Xirgu? Después de profundizar en este personaje, en su perfil, en su biografía, ¿has sentido cierto diálogo con la mujer que fue?
Sin duda. Yo creo, soy de las que pienso que los personajes son los que te eligen. Yo el primer libro que me compro de Margarita Xirgu, por curiosidad, fue hace muchos años, cuando yo empezaba clases de interpretación en el 89. Y años después me he atrevido con ella, ¿no? Tengo muchas cosas en común, salvando las distancias, que ella era una grande, ¿no?, de la escena y que ha pasado a la historia. El amor por el teatro, yo empezaría por ahí. El haber vivido fuera de tu país durante muchos años, el formar y tener compañía propia, el ser inconsciente. Yo siempre digo que a mí la inconsciencia me hace libre en otra cosa. Y bueno, el haber llegado y el haber podido ser una privilegiada. Yo me siento una privilegiada de la vida y de este arte. Si partimos de la base que siempre me he sentido bien tratada por público, por crítica, por compañeros y sobre todo siempre he sido muy independiente. Ella también lo hizo. Y persiguió un sueño, Yo persigo sueños.
¿Cómo marca el, como decía la canción de Facundo Cabral, el no ser de aquí ni soy de allá, cuando uno pasa mucho tiempo lejos de su país y hace de su país otro y luego vuelve otra vez al origen? Eso imprime carácter, ¿no? Personalmente, ¿a ti cómo te ha marcado? ¿Y cómo marca también a Margarita?
Sin duda, muchísimo. Imprime carácter porque yo creo, aunque lo de ella fue un exilio no elegido, porque ella se va a Latinoamérica en el 36 a hacer una gira y se encuentra con que ya no puede volver. Sus propiedades habían sido confiscadas, las malas críticas empiezan a hacerla, ¿no?, un vacío grande, y además le aconsejan que no vuelva. Yo aprendí viviendo fuera, aprendí a convivir con la tristeza del no tener quizá lo más querido, ¿no? Tus raíces primeras, tenerlas a 12.000 kilómetros. Uno se acostumbra, no es que deje de echar de menos. Yo no dejaba de echar de menos a mi familia, sobre todo a mi madre, sin duda. Pero te acostumbras a vivir con ello. Y bueno, yo tengo y tenemos en estos momentos una ventaja que la SIRC uno tenía, que te puedes coger un avión y en 12 horas estar aquí, o en 11 horas, ¿no? Por internet lo pillas. Pero imagínate lo que era en esa época, ¿no? Entonces, bueno, son muchas cosas. Yo el vivir afuera lo he vivido así, he aprendido muchísimo, y también es una oportunidad nueva de la vida porque empiezas de cero.
¿Cuántas veces te ha tocado, Blanca, empezar de cero?
Muchísimas. Este es una manera de vivir que se te mete en la sangre, en el corazón, en el cuerpo. Es arriesgada, pasas momentos maravillosos y pasas momentos muy duros. Y yo soy una experta en reinventarme.
Estamos hablando esta madrugada con la actriz madrileña Blanca Oteiza. Estos días y hasta octubre está realizando en el Teatro Lara un homenaje a la gran Margarita Xirgu, una actriz entre dos continentes. Precisamente como nos está contando, eso lo tiene en común también con ella, el ser de aquí, de España, el haber vivido también fuera de España durante muchos años. Un exilio forzoso, en este caso una decisión libre. Pero claro, al final eso provoca cierto interés, ¿no?, de meterse en la piel de Margarita Xirgu. Margarita Xirgu, de alguna manera, entre los actores y actrices, creó escuela, ¿no?
Sin duda. Además, ella fue una muy buena docente. En Uruguay fue importantísima y en Argentina también. Y luego ella, cuando fue muy honesta, cuando ella sintió que ya estaba enfriándose o mecanizando el arte que ella tanto amaba, dijo, creo que es el momento, se preguntó si mi experiencia no podría servir para los jóvenes que empiezan. Y ahí empezó a dar clases en Uruguay.
Tú disfrutas también mucho de la docencia. ¿Qué es lo que te aporta?
Todo, yo aprendo todos los días. Yo aprendo más de mis alumnos que ellos de mí. Segurísimo. A mí me aporta Con mis escuelas, con mis alumnos, siento una responsabilidad enorme. Hago vínculos muy fuertes porque yo no les dejo. Ellos no salen de la escuela, se pasan años. Aparte de primero, segundo y tercero, llega un momento que les digo, oye, por favor, o sea, ya, buscaros
a la abuela.
Porque soy una convencida que el alumno necesita uno, que yo esto lo he visto con el paso del tiempo y con la experiencia, que es el proyecto propio, es lo que yo creo que mantiene vivo al actor y a la actriz. Si uno, y esto lo intento inculcar, si uno espera a que le suene el teléfono, uno se seca. Esta vida es muy dura. Entonces el proyecto propio, el poder hacer ahora que la tecnología la tenemos tan a mano, lo intento inculcar mucho. ¿Y qué me aporta? Me aporta el poner un granito de arena en persigue tu sueño. Porque si lo persigues con voluntad, con rigor, con paciencia, con muchísimo trabajo, se hace realidad.
Bueno, esto es una lección no solo para los actores o actrices, las nuevas generaciones, sino para cualquier profesión, ¿verdad?
Sí.
El no quedarte esperando a que pase la oportunidad.
Sin duda.
Y si pasa, tener ojos y mirada de verla. Porque muchas veces el tren pasa por delante de nosotros y a lo mejor no tenemos la capacidad de detectar que esa era nuestra oportunidad.
Sin duda.
Y eso también es un aprendizaje para la vida.
Yo lo creo así, sobre todo las ilusiones. Yo creo que uno siempre tiene que tener ilusiones. Llega un momento y llega una edad que, claro, que las ilusiones te las tienes que crear tú misma. Pero yo creo que eso no se puede perder nunca, igual que la curiosidad. Los personajes lo que te dan es curiosidad, es volver a empezar, es volver a crecer en ellos y jugar. Jugar esa cosa cuando los niños son pequeños y se hacen como que se ponen un casco, ¿no? Uh-huh. Que tienen un coche y lo defienden a muerte en su juego, ¿no?
En ese, ahí jugáis con ventaja los actores, ¿eh?
¿Por qué?
Porque seguís jugando siendo adultos, de alguna manera, sí. Al meteros en la piel de otros personajes.
Yo lo vivo así, pero también siendo adulto hay una cosa muy difícil, porque esto, cuando nos empiezan a culturizar, a sociabilizar, etcétera, etcétera, claro, hay mucho frescor que de ese juego uno tiene que abandonar, porque el adulto que juega las 24 horas es un loquito, ¿no? O sea, que nosotros tenemos un poco de eso. Pero se nos juzga. Lo único que cambia y lo único chungo en esto de seguir jugando, ¿no? Siendo adulto y siendo mayor, es que eres muy juzgado.
También. ¿Cómo soportas los juicios, Blanca? Que el actor está expuesto continuamente.
Continuamente. Pues primero haciéndote mucho callo, segundo teniendo mucha seguridad en ti misma y sobre todo y fundamental, confianza.
¿Qué es lo que sientes ahora que has visto materializado este proyecto tan personal? Margarita Siergu, una actriz entre dos continentes, porque lleváis nada, rodándolo una semana, ¿no? Ante el público.
Se nunca la ahorra y hemos estrenado aquí hace poquito. Y ¿qué siento? Mira, yo creo que está suponiendo para mí un crecimiento muy grande, tanto profesional. Pero fíjate, más que profesional, porque yo este año he cumplido, no me había dado cuenta hasta que me escribió una amiga, he cumplido 30 años arriba de los escenarios. Pero cada personaje a mí me ha hecho crecer mucho como persona. Y este, llegando en un momento determinado de mi vida, etcétera, etcétera, yo siento que como persona me está haciendo crecer. Estoy aprendiendo muchísimo, te la sirvo.
Pues llevará a Blanca Oteiza 30 años sobre los escenarios, pero esta conversación me ha recordado algo que leí hace poco, y es que una persona no tiene edad mientras siga teniendo ilusiones, y nos encontramos con jóvenes sin ilusiones que son auténticos viejos y personas con edad que son jóvenes porque siguen teniendo ilusión aunque tengan 70, 80 o 90 años. Entonces es bonito escuchar en la boca de Blanca Oteiza la importancia de tener una ilusión, sea interpretar o reinterpretar el papel de otra gran actriz, o sea, buscar nuestro proyecto más personal. Blanca, ha sido un placer tenerte este ratito de la madrugada con nosotros. Vamos a recordarle a los oyentes que si están en Madrid, que no se pueden perder, en el Teatro Lara hasta octubre, Margarita Siergu, una actriz entre dos continentes. Vamos a ver música, poesía, y vamos a ver una actriz también maravillosa como es Blanca sobre el escenario, reivindicando pues a una maestra de maestros. Gracias y buenas noches.
Gracias a ti siempre.
El pecho tatuado con un corazón, y en su voz amarga había la tristeza, doliente y cansada del acordeón. Dos copas de aguardiente sobre el manchado mostrador. Él fue contándome entre dientes la vieja historia de su amor.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Algo que disfruto mucho en verano y que intento repetir siempre es viajar por toda la costa en mi furgoneta descubriendo nuevos lugares, con mis tablas a cuestas y algún que otro amigo. La verdad es que son momentos de descanso y de tranquilidad únicos para mí. Este año, eso sí, me toca estar pegado al micrófono, a la información, a la actualidad, en esta casa, en la cadena COPE, en la que estaré de 10 a 12 todos los días intentando hacerte la mañana un poquito más amena y entretenida. Aún así, intentaré encontrar huecos algún que otro fin de semana para viajar, por ejemplo, al norte de España que tanto disfruto, y conocer algunos de sus pueblos con encanto.
Este verano, Alberto Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entrenamiento entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
Madrugada de jueves, madrugada de No te olvides de mí, nuestra sección con Laura Garcas, que no deja que nada ni nadie caiga en el olvido. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Y tú cómo estás, Beatriz?
Muy bien. Bueno, cuéntanos, ¿a quién vamos a recordar esta noche?
Pues mira, esta noche vamos a hablar de algo que me gusta mucho, de especulaciones, maldiciones y de una gran leyenda del séptimo arte. Esta madrugada rescatamos del pasado la película de El Cuervo y con ella la historia del trágico desenlace del hijo de Bruce Lee, el actor Brandon Lee.
¿Qué se supone que eres, un payaso o qué?
Sí, a veces.
Esto parece más surf que patinaje. Y a dejar de llover por una vez.
No llueve eternamente.
Seguro que has oído hablar alguna vez de la película El Cuervo. Hay quien dice que está maldita, muchos que la maldición la trajo el propio protagonista y otros que se trata de muchas desafortunadas casualidades. Pero lo cierto es que este clásico ha sido el centro de especulaciones y teorías desde que empezó la grabación por todos los hechos que fueron ocurriendo. Ahora, 27 años más tarde, la web especializada en cine de terror, Bloody Disgusting, acaba de anunciar que se va a hacer un reboot de la película. Y la pregunta es, ¿seguirá viva la supuesta maldición?
Esperemos que no, pero yo soy mucho de creer en las señales y la verdad es que la productora ha tenido bastantes como para no realizar de nuevo la película. Llevan años y años con problemas de papeles, de actores y directores. Quizás porque nadie se atreve a enfrentarse a la maldición, quién sabe. Pero para que entendamos bien todo este miedo a la película, te vamos a contar primero de qué trata El Cuervo.
El cuervo, según la leyenda, puede traer el alma de vuelta de la muerte para hacer justicia y poner las cosas en su sitio.
La película El Cuervo, del año 1994, trata de un joven músico que es asesinado en la víspera de Halloween, en la llamada Noche del Diablo, por una pandilla de sádicos delincuentes, quienes también habían violado y matado a su prometida. Exactamente un año más tarde, el músico resucita entre los muertos con un único objetivo: vengarse.
¿Y quién fue el encargado de dar vida a ese joven músico? El famosísimo hijo de Bruce Lee, que para quien no lo sepa, Bruce Lee es uno de los mejores actores de artes marciales de la historia del cine. Y su hijo es Brandon Lee, quien consiguió el papel protagonista del Cuervo cuando tenía tan solo 28 años. Y no te creas que lo tuvo muy fácil para abrirse camino en el mundo de Hollywood. Estuvo preparándose desde muy temprana edad.
Sí, ya con tan solo 4 años, su padre le había enseñado a dar las primeras patadas laterales. Le estuvo entrenando hasta que falleció. Y después, Brandon continuó su formación con uno de los estudiantes de su progenitor. Además, ingresó en la Academia de Actores Emerson College de Boston. Al fin, en los años 80, Brandon empezó a aparecer con roles secundarios en varias películas que le permitieron entrar poco a poco en el mundo cinematográfico.
Y como siempre, llegaron las comparaciones con su padre, ya que ambos eran actores y especialistas en artes marciales. Algo que Brandon zanjó de inmediato. Declaró que si conseguir sus pasos se referían a hacer películas de alta calidad, por supuesto que sí lo iba a hacer, pero por nada en el mundo sería un segundo Bruce Lee, porque su padre era único e inigualable.
¿Peleamos solos o yo contra todos? Me basto yo para darte una lección.
El Cuervo comenzó a rodarse a principios de 1993, cuando Brandon Lee acababa de cumplir 28 años. Se entregó en cuerpo y alma en la que sería su última película. Preparó él mismo el tétrico maquillaje, diseñó las coreografías de las escenas de lucha, tomó clases de guitarra e incluso llenó docenas de bolsas con hielo para ponerlas alrededor de su cuerpo y así saber cómo sería ser un cadáver tirado en el suelo.
Pero a no todos les convenció de primeras. El artista gráfico y creador del cómic El Cuervo confesó posteriormente que cuando le presentaron al actor fue muy escéptico. Brandon Lee era muy dulce, humilde y agradable y pensó que no tenía pinta de ser un alma oscura con sed de venganza. Pero fue verle actuar y se sorprendió. Además aseguró que fue todo un honor haberle conocido y ser su amigo durante ese corto año.
El actor se sentía bendecido, declaró que se trataba del mejor papel que había tenido, pensaba que esa película sería un antes y un después en su carrera, y no se equivocaba. El 31 de marzo de 1993, durante la grabación de una de las secuencias del Cuervo, ocurre uno de los hechos más trágicos de la historia del cine.
Se trataba de la escena en la que su personaje entraba en el apartamento y descubría que su prometida estaba siendo atacada por unos matones y en ese momento le disparaban. Para rodar esta escena, se le había colocado al actor una bolsa de tinte rojo en el abdomen, debajo de su ropa, para que él mismo la hiciera estallar cuando recibiese el disparo.
Normalmente en el rodaje de una película se utilizan dos tipos de balas inofensivas. Por un lado están las balas reales, que se vacían de pólvora para grabar los primeros planos, y por otro están las que sí detonan pólvora, pero están hechas de cartón para los planos generales. Lo que nadie se dio cuenta es que tras rodar esa escena, uno de los casquillos de bala auténtica se quedó atascado en el cañón del arma.
Dos semanas después, el actor que interpretaba al antagonista empuñó esa misma pistola y absolutamente nadie comprobó que estuviera vacía. Y casualmente, el experto en balística no estaba presente ese día por falta de tiempo y presupuesto, por lo que en ningún momento se respetó las regulaciones del sindicato para grabar esa escena. Es decir, por ley, el arma debe ser supervisada, el actor que recibe el disparo debe llevar chaleco antibalas y el que aprieta el gatillo nunca debe apuntar al cuerpo de su víctima. Y, como os podéis imaginar, no se hizo nada de eso.
De este modo, al grabar la escena, Brandon Lee recibió una bala real a una distancia de entre 3 y 4 metros. Tras recibir el disparo en el abdomen, cayó al suelo, herido mortalmente. Al menos 100 personas vieron el fatídico accidente y ninguna de ellas se percató de que no se trataba de una actuación magistral. Estaban acostumbrados a las bromas de Lee, por lo que no le tomaron en serio hasta que vieron que el joven no se levantaba.
Cuando por fin se dieron cuenta del accidente, los trasladaron a un hospital donde estuvo 5 horas en cirugía, pero todos los intentos por salvarle fueron en vano. La bala le había perforado el estómago y varios órganos vitales. La corta carrera y temprana muerte del actor causó un tremendo impacto en el mundo. Con casi 20 años de diferencia, padre e hijo compartían el mismo nicho de cementerio.
La película El Cuervo se convirtió de inmediato en un éxito de taquilla. Con el paso de los años pasó a ser una película de culto, pero también una de las más morbosas por las perturbadoras coincidencias. Se estrenó un año después de la muerte de Brandon Lee y en la película, justo en la primera escena, podemos ver al difunto actor resucitar casualmente justo un año después del aniversario de su muerte, por lo que muchos pensaron que era una señal de que Brandon podía haber resucitado el día del estreno en busca de venganza.
También en la película su personaje iba a casarse al día siguiente de su asesinato, mientras que en la vida real Brandon y su novia también se iban a casar tan solo unos días después de su muerte. Algo también muy perturbador es que en la última película de su padre, el gran Bruce Lee, en El Juego de la Muerte, Bruce interpretaba a una estrella de cine amenazado por la mafia y en una escena un asesino cambiaba una bala de fogueo por una bala auténtica. ¿Casualidad? ¿Premonición? Nunca lo sabremos.
Aunque había una premonición que a Bruce Lee le solía atormentar, le llegó a confesar a su esposa que sentía que no iba a vivir la mitad de los años que su padre, quien murió con 64. Y justamente su miedo se cumplió. Falleció a los 32 años tras un edema cerebral. Por su parte, la familia Lee estaba convencida de que todos estos trágicos hechos eran porque habían sido víctimas de una maldición que se originó con Bruce Lee por haber nacido después de la muerte de su hermano. La superstición china advierte de que si un hombre nace tras el fallecimiento de un hermano varón, debe ser nombrado en femenino.
Por eso la familia de Bruce Lee le llamaba con el nombre femenino de Sei Fon, pequeño fénix. Sin embargo, el actor desafió la superstición al adoptar el nombre artístico de Xiao Lin, pequeño dragón. Pero no era la primera vez que se imponía las maldiciones, ya que compró una casa que supuestamente también estaba maldita. Ante todo, los seguidores siguen temerosos, ya que la maldición china perdura durante 3 generaciones, por lo que la siguiente víctima sería Shannon Lee, la hermana de Bruce, pero está claro que la ha superado porque ya tiene 52 añitos.
Vas a decirme que no debería estar en un cementerio en plena noche, ¿verdad?
Es el sitio más seguro del mundo.
Porque están todos muertos. Sabía que vendrías.
Respecto a la maldición del cuervo, dicen que, aparte de la trágica muerte de Brandon Lee, tuvieron muchas señales para que no continuaran con la filmación. Nada más empezar el rodaje, un camión se incendió inexplicablemente. Después, una tormenta destruyó la decoración de los exteriores del estudio y hasta un técnico se electrocutó gravemente. Además, estuvieron con condiciones muy duras por el bajo presupuesto. Tenían que soportar tanto los actores como el equipo técnico bajísimas temperaturas debido a las lluvias artificiales. Y fueron tantos hechos que el mismo productor ejecutivo llegó a declarar que existen películas dotadas de personalidad que algunas de ellas no deben ser terminadas, como el caso del Cuervo.
Finalmente la película se terminó con el consentimiento de la prometida y la madre de Brandon Lee y con la ayuda de los efectos especiales para incorporar la cara del fallecido actor en un doble. La trágica escena del disparo fue utilizada como evidencia en la investigación y más tarde fue quemada personalmente por el director. A pesar del paso del tiempo, el Cuervo continúa erizándonos la piel como la primera vez. Su historia, maldición o casualidad ha hecho que sea una cinta de culto que desde luego no deja indiferente a nadie. Como siempre, Laura, muchísimas gracias por rescatarnos la leyenda del Cuervo y saber qué hay detrás de este gran clásico del cine. Buenas noches y hasta dentro de 7 días, ya sabes, no te olvides de mí.
No.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Los 10 minutos que te pedí, el día que jugamos a equivocarnos, lo quise solo para sentir el mal de la soledad sin tu labio. Los 20 días que me perdí, nadando en la marea de tus encantos, sirvieron solo para sentir que a ti me quedaría encadenado. Y quiero verte otra vez con tu mirada mortal, con esa forma de andar que me provoca el infarto. Complícame la vida otra vez. Tengo que intentarlo. Yo estoy más fácil que la tabla del 2. Me acuesto contigo lo que tú quieras que te gano. Yo quiero verte otra vez con tu mirada mortal, con esa forma de andar que me provoca el infarto. Complícame la vida otra vez.
Vamos a llegar a las 3 de la madrugada, las 2 en Canarias, una madrugada muy especial de jueves, 18 de agosto, en la que estamos hablando de locuras de amor. Una historia muy loca nos ha llegado desde el puerto de Santa María y nos ha inspirado esta pregunta. ¿Qué es lo que pasaba en el puerto? Bueno, pues que una mujer enamorada quería reconquistar a su ex y se dedicó a poner en las paredes del puerto de Santa María, hasta en 17 calles, pues frases de amor, en aquellas calles donde ellos habían sido tan felices, como te quiero ajero, te echo de menos, te pienso de más, me flipan tus ojos marrones, I need you con cada poro. Y así, como te digo, hasta 17 frases pintadas en letras negras con calco y spray y bajo la enigmática firma de ¿qué pasa aquí ya? Bueno, finalmente la policía descubrió quién estaba detrás de estas pintadas y esta mujer enamorada, pero al parecer no correspondida, rectificó y tuvo que borrar esas pintadas, esos grafitis. Por eso preguntamos por tus locuras de amor. ¿Las has hecho por otra persona? ¿Alguien las ha hecho por ti? ¿Qué nos están contando los búhos en el 661-201-512? Pablo, buenas noches.
Hola, Beatriz. José nos dice, la mayor locura de amor que he hecho ha sido casarme. ¿Te parece poca locura? Es broma. Llevo ya 21 años casado y ojalá me pudiese llevar 100 por lo menos.
¡Qué bonito!
Felicidades por el programa.
Gracias.
Muchas gracias, José.
Más mensajes.
Carlos de Toledo tuvo que recorrer media península dos veces, así que se hizo la península entera. Vaya.
De y vuelta, ¿no?
Hola, buenas noches, vos. La que más recuerdo fue salir de trabajar una mañana, irme a Sevilla a desayunar con una mujer de la que estaba enamorado, y después de desayunar ella tenía que trabajar y yo volverme para mi casa. E imaginaos cómo llegué después de toda una noche entera.
Pues agotado, pero llegaste por lo menos, ¿nos lo estás contando?
Madrid-Sevilla-Sevilla-Madrid en el mismo día.
Mira, como la canción de Ricoberta Bardini. A ver qué pasa, ¿no? Uno hace estas cosas para ver qué pasa, a ver si conquista a esa persona que le importa.
Hay que arriesgarse.
Más mensajes.
Ángel dice, mi gato, Tuli, que me adora con un amor totalmente desinteresado, tiene una patita dañada y es cojito. Cada vez que me ve, aunque no esté cerca, viene a mí cojeando para que le acaricie y ronroneando como un poseso. Uh-huh. Es un amor y me quiere con locura. Bueno, también se puede hablar de animales, ¿no?
Del amor a nuestras mascotas.
Efectivamente.
Venga, claro, también es una locura de amor para muchos. 661-201-512, ese es nuestro número de teléfono, está abierto, activo para ti. Escríbenos, mándanos una nota de voz, háblanos de tu locura de amor, de eso que hiciste por una persona, de eso que una persona hizo por ti. Y cuéntanos, ¿qué haces despierto o despierta a estas horas de la madrugada? ¿Por qué escuchas La Noche de COPE? Estamos deseando conocerte. Hace 5 años cambió la vida de todo aquel que paseaba por las Ramblas de Barcelona. Un atentado yihadista provocó la muerte de 16 personas y 533 afectadas, la mayoría por estrés postraumático. 4 terroristas fueron abatidos, mientras Mohamed Aouli y Idriss Aukabir fueron condenados a 53 y 46 años de cárcel respectivamente por delitos de pertenencia a organización terrorista, fabricación de explosivos y estragos de carácter terrorista.
Hace mucho daño.
Y hace mucho daño.
Estaba preparado que grabara yo de esta manera, que primero grababa a ellos y ellos me dijeron cómo lo tenía que decir o cómo lo tenía que hacer.
Realmente, ¿cómo dijo Mohamed Aouli en el juicio? ¿Estaba bajo coacción al grabar aquel vídeo? ¿Fue una participación planificada? Nuestra colaboradora, Sheila Queral, perito en lingüística forense, ganó junto a su compañera Roser Jiménez el premio de artículos criminológicos por su escrito análisis lingüístico para establecer la existencia de coacción en el discurso de un acusado por los atentados del 17A. Para ser conscientes de la importancia de su trabajo en el ámbito terrorista, Sheila nos acompaña una madrugada de jueves más. ¿Qué tal, Sheila? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Finalmente, tras un análisis exhaustivo de un tema tan escabroso como los atentados de Barcelona, ¿cuáles fueron las conclusiones?
Pues para el estudio analizamos 3 vídeos que los terroristas grabaron mientras preparaban esos explosivos y que seguro que muchos de nuestros oyentes tienen en mente. Y queríamos determinar si, tal y como Mohamed decía en el juicio, había sido coaccionado. Y el análisis nos reveló que no había ninguna marca lingüística que le diera la razón y que mostrara, por tanto, ningún rastro de esa coacción.
¿Qué puede demostrar coacción en una persona cuando habla?
Cuando habla, pues muchos casos suele ser pues la interacción que hay con la otra persona, ¿no? En estos casos se puede ver, o en este caso, que hay una interacción libre, espontánea, se solapan e incluso hay cierta complicidad, ¿no?, con sus compañeros mientras están conversando, algo que no es esperable cuando te están coaccionando.
¿Cuál es la labor de la lingüística forense en el ámbito terrorista, Sheila?
Puede ir desde analizar las intenciones de los sospechosos mediante un análisis temático, a analizar la autenticidad de las amenazas, si realmente es una amenaza, a determinar quién hay detrás de unos mensajes anónimos Y hay que tener muy presente que un análisis lingüístico que contemple pues todo el contexto en el que se producen esas muestras lingüísticas puede resultar crucial para dar con información relevante que muchas veces en una investigación suele pasar desapercibida.
Un atentado se planea, se ejecuta y luego ocurren las consecuencias. ¿Cuándo es el momento clave para contactar con vosotros?
La verdad es que no hay un único momento clave. Puede ocurrir en todos los momentos. Por ejemplo, podemos ser claves para determinar si esos mensajes los ha producido un sospechoso en concreto, que debe ser detenido. Podemos analizar los interrogatorios de los investigados para determinar si observa una falta de veracidad en las declaraciones. Siempre va a depender de cada caso y de cada investigación.
¿Y cuáles son los factores que intervienen en el análisis? Por ejemplo, ¿cómo analizasteis el juicio de este atentado? ¿Cuánto tiempo os llevó?
La verdad es que fue un análisis largo, sobre todo porque fue muy destinado al ámbito más académico, y analizamos la interacción desde la lingüística pragmática, es decir, estudiamos tanto lo que se dice, quién lo dice, cómo se dice y, sobre todo, para qué se dice. Y este tipo de análisis nos permite establecer pues, las relaciones que hay entre los miembros. En este caso, fue muy interesante que observamos que, por un lado, los jóvenes charlaban entre ellos, distendidamente, pero por otro, enviaban un mensaje a los que ellos denominaban sus hermanos y los enemigos de Dios. Y esta duplicidad de los mensajes en los destinatarios es muy característica de los vídeos producidos por terroristas yihadistas.
¿Qué recuerdas de ese juicio?
La verdad es que me llamó muchísimo la atención. Yo recuerdo que estaba por la mañana en casa tomándome el café y a mí me gusta mucho visualizar juicios justamente no por mi profesión. Y cuando vi sus declaraciones dije, uy, esto lo tenemos que estudiar. Y de ahí surgió la idea de llevar a cabo este estudio científico para determinar si efectivamente había una coacción o no en sus palabras, ¿no?
Una vez obtenéis el resultado, ¿a quién se lo comunicáis? ¿Cómo influye en el juicio? ¿Hay un veredicto del jurado antes de vuestra conclusión?
En este caso, como comento, no se presentó como una prueba pericial, tampoco durante la investigación. Justamente surgió mientras yo estaba visualizando ese juicio en directo. Pero sí que en muchos casos estas contribuciones forman parte pues de la investigación en curso y obviamente se presentan ante el juez o ante el jurado.
Una profesional como tú, una perito de lingüística forense, ¿puede prevenir un atentado escuchando conversaciones previas?
Creo que sería muy osado por mi parte responder con un sí rotundo, ¿no? Es verdad que los estados pues tienen unidades antiterroristas con muchísimos expertos de muchísimas disciplinas y aún así surgen, ¿no? Suceden estos atentados. No obstante, sí que es una disciplina que puede sumar tanto en la prevención como en la condena, ¿no? Para juzgar ese tipo de delitos, y al terrorismo se le tiene que combatir en equipo, ¿no? Yo creo que es un sí, pero no rotundo, en el sentido de que no únicamente con un perito, ¿no?, en lingüística forense.
No es determinante, como dices, es un trabajo en equipo. Y ya por último, ¿cuánto puede llegar a influir el trabajo de una perito lingüística forense en el análisis de un atentado terrorista?
Pues el análisis del discurso puede resultar clave para investigaciones antiterroristas. Y la mejora de nuestra comprensión, ¿no?, de este fenómeno de la captación, cómo surge, ¿no?, esta comunidad, esta identidad muchas veces, ¿no?, de cómo reclutan a estos jóvenes, cómo les convencen y después, obviamente, para la prevención de esos nuevos actos, ¿no? Ya que el lenguaje puede extender el terrorismo mediante esta captación, también puede combatirlo. Yo creo que esto es el mensaje que tiene que dar hoy, ¿no?
Pues muchísimas gracias una semana más, Sheila, por estar con nosotros sobrevolando la madrugada. Buenas noches.
Buenas noches.
Desde luego, cuando uno está a gusto, cuando uno está disfrutando, ahora que no tenemos tanto calor en la mayor parte de las provincias españolas, da gusto, ¿verdad? Compartir estas horas de la madrugada. 5 minutos para llegar a las 3, las 2 en Canarias. No sé si has viajado alguna vez a África, si tienes pensado hacerlo próximamente. Seguro que uno de los gestos que más repites tú o cualquiera que viaja es el de sacar la cámara de fotos o el teléfono móvil e inmortalizar los paisajes que nos regala ese viaje, ¿no? En este caso, el continente africano. Pues bien, en unos minutos voy a hablarte de un banco de imágenes muy especial y solidario.
Estamos teniendo una gran acogida y sobre todo de muchos españoles que están viajando, que viajan a África, ¿no? Por distintos motivos, de trabajo o de turismo, y nos están enviando. Los últimos han sido, por ejemplo, de Mozambique, ¿no? Una persona que trabaja en una empresa allí, y también de República Centroafricana, nos enteraron del proyecto y nos enviaron fotos, porque en nuestro banco aceptamos fotos tanto de profesionales como de amateurs.
Muchas de las fotografías que hacemos nosotros probablemente muevan mucho dinero, pero ninguno de ese dinero llega a sus habitantes, a los africanos. Acabas de escuchar a Gabriel González, es director general de la Fundación Amigos de Moncole, y solo en una semana han conseguido más de 500 fotografías. El dinero que están recaudando con esas descargas va a ir destinado a proyectos de la zona. De todo esto te voy a hablar a partir de las 3. Y también a partir de las 3 conoceremos a Naim. Naim es un joven refugiado afgano que llegó a España justo hace un año. Los talibanes tomaron Kabul a mediados de agosto. La comunidad internacional evacúa a decenas de miles de personas y él fue uno de los primeros en llegar a nuestro país.
No hay trabajo para las mujeres no pueden estudiar. Para los hombres que han trabajado en el gobierno anterior, están en cárcel.
Así describe la situación actual. Enseguida vamos a conocer cómo está Afganistán, cómo está la capital Kabul un año después, con la ayuda de la periodista Mónica Bernabé. Durante muchos años estuvo viajando a Afganistán y hasta durante 8 años vivió en este país. Así que bien lo conoce y bien sufre también la transformación que empezó hace un año. Todo esto, como digo, a partir de las 3. Ahora toca recordar de qué hablamos contigo en las redes sociales.
Que me ha dado tanto, me dio 2 luceros.
Pablo Delgado, ¿qué tal? ¿Cómo están los búhos?
Pues aquí me siento como un pitoniso, aquí recibiendo los mensajes de amor de los oyentes.
Locuras de amor.
Los mensajes de locura de amor de los oyentes.
Eso.
Es lo que preguntamos hoy, ¿cuál ha sido la mayor locura de amor que has hecho por alguien o cuál ha sido la mayor locura de amor que han hecho por ti? La mayor locura de amor de Antonio Albacete fue casarse. Y la mayor locura de amor que él hace es algo a diario.
Muy buenas noches, buitos. Y luego, pues en el amor se hacen locuras todos los días. Yo puedo decir que soy uno de ellos y prácticamente pues me como todo lo que cocina ella. Ya por activa y por pasiva, se lo hemos dicho todos, que lo suyo no es la cocina. Lo ha hecho su madre, lo ha hecho sus hermanas, mis hermanas, pero ella insiste. Y bueno, pues como le pone tanta pasión...
Pues tú le pones amor. Ella pone la pasión y tú el amor, y menudo guiso que os marcáis ahí en esa casa. De hecho, cuánto amor, ¿eh?, en estas cositas que acabas de decir, querido. 661-201-512 hasta las 4, las 3 en Canarias. Te esperamos en directo en la noche de COPE.
Con las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, y yo alumbrando la ruta del alma del que estoy.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Fernando Redondo, delegado de Pastoral de Migraciones en Getafe.
Entré en el seminario cuando tenía 19 años, después de un tiempo de discernimiento en el que descubrí que Dios me quería enteramente para Él y al servicio de los más necesitados. Esta vivencia fue la que me llevó a entrar en el seminario. Mi vocación al sacerdocio ha estado unida a una vocación misionera, vocación que he realizado durante 15 años en la Amazonía brasileña.
Son las 3, las